El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con seis de la mañana, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de martes 22 de julio de este 2025? Ya casi finalizando el mes de julio, ¿qué le pareció? ¿Se le fue rápido? ¿Se le fue tranquilo? Esperamos que como haya sido, pues que haya sido increíble este mes de julio y sobre todo que haya sido muy productivo y lleno de mucha salud. Detrás de los micrófonos les saluda Laura Duarte junto con todo el equipo. Ya estamos listos para llevarles todo el quehacer artístico y cultural de esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. ¿Y qué le parece si vamos a conocer cuáles serán los temas que estaremos abordando el día de hoy? El Paseo de la Reforma, el significado de sus monumentos, en voz del cronista Roberto Ave Camil. Crea Movimiento Cultural invita a Mundo Color a presentarse en Tanca Estudio. Es martes de ver películas en el Cine Morelos. Otorgan a Patrick Johansson el Premio Internacional Alfonso Reyes 2025. Y por supuesto también tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Lo hacemos también en Radio Chinelo, en Yautepec, saludos a través del 90.9 de FM, y Cañaveral, en Jojutla, en la zona sur, en el 100.5 FM, que ya tiene su propia programación, su propia identidad, así que también, por supuesto, sígalos ahí a través de Cañaveral. Nuestros teléfonos en cabina 243-6200 y 243-6202. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. Ahí estaremos dando seguimiento a sus peticiones. En redes sociales nos encuentra en toda la multiplataforma, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Y también nuestro sitio web para que pueda checar nuestro contenido a través de universal102.mx. Ahora sí, es momento de hacer un recorrido por el pasado. Vamos a checar qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. En el año de 1800, un día como hoy, nace Manuel López Cotilla, quien se distinguió como político y educador progresista. Interesado en el desarrollo educativo, promovió la fundación de escuelas primarias de artes y oficios. Hoy es el Día Mundial del Cerebro. Se celebra este día para destacar la importancia de la salud cerebral y promover la prevención de enfermedades neurológicas, según la Federación Mundial de Neurología. También es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, así que pues muchas felicidades y el reconocimiento para todas las personas que nos ayudan en casa. Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Y también este día es el Día Mundial del Síndrome del Cromosoma X Frágil. Y en el año de 1808 se lleva a cabo la Batalla de Bailén. Se recuerda la victoria española sobre las tropas napoleónicas, un hito importante en la Guerra de la Independencia Española. Para el año de 1921 se lleva a cabo el desastre de Anual, se conmemora el aniversario de la derrota militar española frente a Marruecos, un evento trágico en la Guerra del Rif. Y por último, en el año de 1974 se crea la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. La antigua Cuautitlán se transforma en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, un hito en la educación superior en México. son las 11:10 y antes de escuchar nuestra primera propuesta musical, los queremos invitar este verano porque Morelos se vive así a través de diferentes infancias curiosas y creativas con este taller de teatro e improvisación para infancias, fiestas y escenas en el Jardín Borda. Está dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años. Esto se llevará a cabo el día 27 de julio en un horario de 12 a 15 horas en el Centro Cultural Jardín Borda, en la Sala Manuel M. Ponce. Este es un espacio para imaginar, improvisar y dar vida a las fiestas coloniales que alguna vez llenaron de alegría este jardín histórico. Explorarán la historia del jardín, crearán personajes y presentarán una pequeña obra frente a sus familias. El cupo es limitado, hay un registro previo, se pueden meter por supuesto ahí a la página de la Secretaría de Cultura para conocer un poquito más acerca de esta actividad, que recuerde que es cupo limitado, por lo que requiere previo registro para que se puedan realizar ahí en esta página, ya sea tanto del Centro Cultural Jardín Borda o de la Secretaría de Cultura. Recuerden, inicia 27 de julio en un horario de 12 a 15 horas, dirigida para niñas y niños de 8 a 12 años. Estamos ahora sí escuchando la primera propuesta musical a cargo del guitarrista de jazz estadounidense Aldi Miola, que nace un día como hoy, pero de 1954. Thank you.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. ¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca. Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
11:18 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por hacer comunidad y sobre todo hoy martes. Nos gusta este día, no solamente porque hablamos de cine, sino también de historia, y es un gusto saludar, por supuesto, a Roberto Avencamil, nuestro cronista de cabecera, porque nos va a hablar de un tema muy importante. Estoy segura que muchos conocen el Paseo de la Reforma allá en la Ciudad de México, pero quizás no conocen los datos como esta colección de monumentos que narra la historia del país y sus personajes más importantes. Así que vamos a enumerar cada uno de ellos. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura. Como siempre, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Y pues bueno, muy contento de compartir un tema que estoy cierto que a todos nos apasiona.
Así es. Pues arráncate, mi querido Roberto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el ángel de la independencia? Tú dime.
No, vamos a empezar un poquito más lejos, Laura. Okay. Vamos a empezar en París. Adelante. Hay que recordar que cuando Napoleón III, ¿no? Uh-huh. Que aquí en México pues no es muy gratamente recordado por haber promovido la intervención y el Segundo Imperio, ¿no? La segunda intervención francesa en México. Él cuando llega al poder transforma París. París, esa ciudad impresionante, esa ciudad luz que todos conocemos, pues era todavía tenía dejos de ser una villa medieval. Entonces, Napoleón III, ahí hay que reconocerle con gran visión, se allega de uno de los grandes urbanistas de Europa en el siglo XIX, el barón Haussmann, y él es el que le encomienda transformar París. Entonces las calles de esa villa medieval, no estrechas, no, se empiezan a convertir en grandes bulevares, en grandes paseos, y París pues se convierte en una de las ciudades más modernas y más bellas de Europa, como lo es hasta el día de hoy. Entonces, pero bueno, eso detona una influencia pues sin exagerar en el mundo, y cuando Maximiliano está en México, pues bueno, siguiendo esa tendencia tan en boga, no, pues decide que hay que modernizar a la ciudad de los palacios, a la imperial Ciudad de México, ¿no? Que era muy grande, pero bueno, tenía todavía ese acento virreinal, ¿no? De los 300 años de la presencia española. Entonces, se decide trazar una avenida, un paseo que corriera de la Alameda Central, el principal parque público de la ciudad, hasta Chapultepec, donde tenía una de sus residencias, ¿no? Entonces, nace así el Paseo de la Reforma, que en un principio era el Paseo de la Emperatriz, en honor a la Emperatriz Carlota. Evidentemente, pues la caída del imperio no permite concluir esta obra, llega la República Restaurada, se pretende hacerlo el Paseo Degollado, dándole el nombre a uno de los mártires, de los próceres de la Reforma, y posteriormente ya es con la llegada de don Porfirio cuando el Paseo de la Reforma ya se consolida como tal, como la principal arteria, pues no de la ciudad, del país, una de las arterias más más hermosas, ¿no? Chauvinismo aparte, pero no solo da cuenta y se convierte en un escaparate, ¿no? Del esplendor del porfiriato, y bueno, y así sigue como hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy, pues bueno, da muestra del México contemporáneo con esas torres tan modernas, tan vistosas, ¿no? Con esa vista espléndida que se puede ver particularmente desde la terraza, desde una de las terrazas del Castillo de Chapultepec. Pero, ¿qué es lo que le da un gran agregado y un valor al Paseo de la Reforma, más allá de ser una avenida principalísima, ¿no? Que el día de hoy corre desde en la Ciudad de México, desde lo más altas, ¿no? Desde Constituyentes, casi en la salida de Toluca, hasta el otro lado de la ciudad, en la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios, ¿no? Entonces eso nos deja ver la longitud tan importante que tiene el Paseo de la Reforma. Pero su zona de monumentos y su zona de museos es lo que le da un, como decía hace un momento, un valor agregado inigualable, haciéndolo una de las avenidas pues más bonitas del mundo, ¿no? Sin temor a exagerar. Y pues bueno, en la zona de museos sabemos que comienza desde más o menos pasando el Auditorio Nacional y a tu lado está el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, que son los dos museos más visitados en todo el país, pero está el Museo de Arte Moderno, el Tamayo, etcétera, ¿no? Pero a mí en particular lo que me llama mucho la atención es su zona o sus monumentos, que dan cuenta de dos cosas. Uno, del tributo de México hacia naciones amigas, y dos, la construcción de un discurso nacional que debe estar, Laura, por encima de cualquier tendencia política o ideología, ¿no? Y si nos vamos al tributo a los países amigos, a los próceres, pues bueno, encontramos monumentos a Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, a José Rizal, el gran patriota insurgente argentino, al general Santander, prócer de la independencia de Colombia, ¿no? Posteriormente, pues están Tito, Churchill, ¿no? Está también un monumento ecuestre muy grande, ya casi llegando a Tlatelolco, del general San Martín, lo cual pues es un homenaje pues a los tres países que libertó, ¿no? A Chile, Argentina, al Perú, ¿no? Y pues así las cosas, vemos que hay hombres que más hay de distintos momentos, tiempos, ideologías, pero sobre todo eso que queda cuenta, que más allá de las ideologías está la amistad de México con esos pueblos. En la construcción del discurso nacional, y empezando desde la parte que está pues casi en el cruce con el periférico, ¿no? Cuando está la fuente de petróleo, ¿no? De Olaguibel, que fue quien construyó también el Morelotes, ¿no? Hoy secuestrado por los ambulantes en el centro de Cuernavaca, ¿no? Que es una asignatura pendiente que se debe de recuperar. Luego sigue el monumento al general Amaro, ¿no? Que es a la altura del Campo Marte, del Auditorio Nacional, el gran transformador del ejército mexicano. Más adelante, pues bueno, llegamos al altar a la patria, que si propiamente no está en la orilla del Paseo de la Reforma, pues se puede considerar en su zona de monumentos por estar a la entrada de las rejas de Chapultepec, que fueron colocadas por don Porfirio en 1898, si no me equivoco, y que enmarcan con los leones una entrada espectacular al bosque de Chapultepec. Después está evidentemente pues la Diana Cazadora, ¿no? Que no exenta de polémicas, ¿no? Porque fue quitada de ahí, porque pues bueno, la esposa del presidente Ávila Camacho, que era una mujer pues muy conservadora, consideraba pues escandaloso que hubiera una mujer desnuda o semidesnuda en la principal avenida de México, cuando es una obra de arte espectacular, y bueno, pues ha dado hasta películas del cine mexicano, ¿no? Y bueno, se recuerda a Elvia Díaz Serrano como la bellísima modelo, ¿no? Que en su juventud posó para que precisamente también Olaguibel fuera quien esculpiera esta casa flechadora del norte, o Diana Cazadora, ¿no? Después, pues bueno, llega el monumento principal en México, ¿no? La columna de la independencia, ¿no? Está coronada por esta victoria alada que todos pues simple y llanamente no nos rebuscamos, la llamamos el ángel, que conmemora el centenario de la independencia, obra de Antonio Rivas Mercado, que se empezó a construir en 1907, se entregó precisamente para el centenario, y pues bueno, ahí están las, en su conjunto escultórico están los héroes de la independencia, y también ahí están los restos de muchos de los insurgentes, ¿no? Y así sigue este paso de la Reforma hasta llegar a dos monumentos principalísimos, ¿no? El monumento a Colón y el monumento a Cuauhtémoc. Curiosamente, el monumento a Colón es el más antiguo de los monumentos del Paseo de la Reforma. Fue inaugurado en 1877 y fue obra del francés Carlos Corté, y creó ahí mucha polémica, porque en ese momento, ya lo hemos platicado también en El Ojo de la Mosca, hay que recordar que con la República restaurada se viene una muy justificada corriente nacionalista en el arte, ¿no? Entonces muchos se cuestionaron que por qué ese primer gran monumento de esta gran avenida no era hecha por un extranjero y no por un artista mexicano. Pero bueno, esto quedó subsanado 10 años después, cuando iniciativa de Vicente de Riva Palacio se construye el soberbio monumento a Cuauhtémoc, que fue obra de Francisco Jiménez, lo ganó en un concurso, y ahí, además de la estatua del último emperador mexica, vemos la influencia nacionalista en esta arquitectura de corte neoprehispánico, ¿no? Simulando una pirámide o un edificio de la antigua Tenochtitlán. Y bueno, ahí queda el acento de que, pero no están al azar Cuauhtémoc y Colón ahí, simplemente es hacer referencia al México mestizo que somos hoy, ¿no? La raíz española que llega gracias al encuentro de dos mundos con el descubrimiento o la llegada de Colón a América, y el valeroso sacrificio de Cuauhtémoc en la resistencia y la caída de Tenochtitlán. Y como si todo esto no fuera suficiente, querida Laura, pues a ambos lados de la avenida pues hay una serie de esculturas de bronces de gran calidad, ¿no? Que representan pues el pacto federal, lo que es el México republicano, ¿no? Son no solo el México republicano, sino también, evidentemente ligado, es un tributo a los estados, a las entidades federativas que conforman México, y son todos los hombres de la Reforma, de la gran década nacional, aquellos héroes que entre 1857 y 1867 consolidaron la República, intercalados entre ellos, pues hay también unos bellos copones de bronce también en los pedestales de piedra. Aquí, pues desafortunadamente, y así como nunca me cansaré de denunciar lo del Morelotes, tampoco me cansaré de denunciar que pues estas esculturas son pasto de vándalos, de gente que pues los grafitea, los vandaliza un día sí, otro también. La mayoría de los monumentos ya no tienen sus placas, entonces a menos que no los ubiques muy bien, pues hay algunos que no se sabe quiénes son.
Sí, o las nuevas generaciones, ¿no? También de repente, sí, si no tienen un contexto, pues no van a saber.
Claro, ¿no? Pues imagínate, Laura. Y pues quiero concluir diciendo que, hay entre esos monumentos ya, en la parte ya pasando la Alameda, ¿no? Ya casi llegando a Tlatelolco, más bien a la altura de Tlatelolco y del barrio de Tepito, en la calle de Constancia, en la colonia Morelos, que es el nombre oficial que le dan la nomenclatura al barrio de Tepito, está la escultura que representa al estado de Morelos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues todos recordarán que en el momento de la Reforma, Morelos no existía como estado, no éramos parte del Estado de México. Entonces, la escultura que representa a Morelos es la del senador José Diego Fernández, un cuernavacense, senador de la República, un avezado abogado, que en 1913 defendió la soberanía de Morelos cuando Victoriano Huerta desapareció los poderes en el estado de Morelos. Entonces, pues ahí orgullosamente está nuestro prócer morelense. La estatua está en buen estado, quien la haya visto, desafortunadamente pues no tiene placa, pues a lo mejor sería una buena iniciativa de los morelenses que restituyéramos esa placa. Pero pues así las cosas, quise hacer un rápido viaje a través de una de las avenidas más bellas y fascinantes de México, como lo es el Paseo de la Reforma.
Y nos llevaste muy bien por este periplo, mi querido Roberto Ave Camilo, por supuesto, para conocer cada uno de estos monumentos que albergan ahí en el Paseo de la Reforma. Rápidamente, ¿cuál es tu favorito? Claro, que no sea la Diana la Cazadora por su imagen, por su estética, ni por su modelo, platícanos.
Bueno, evidentemente, pues sí, la más bonita de todas es la Diana, pero particularmente, pues bueno, yo creo que el monumento a Cuauhtémoc es excepcional, uh-huh. ¿no? Por toda esta arquitectura neoprehispánica, ¿no? Que lo hace muy atractivo, ¿no? Así. Eso sin detrimento, pues, a la calidad del resto de los monumentos.
Pues la próxima vez que toda la audiencia que nos está escuchando pues haga este recorrido por el Paseo de la Reforma, pues recuerde esta entrevista y sobre todo pues esta conversación con Roberto Ave Camil, y por supuesto póngale atención a cada uno de estos monumentos. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias, y que se echen un taco de ojo con la Diana Cazadora.
Ah, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
Gracias, querido Laura.
Abrazo. Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Once con 35 de la mañana. ¿Cómo va su mañana? ¿Ya desayunó? ¿Cómo está en la oficina? ¿Todo en orden? Esperamos que sí, pero por supuesto es martes y tiene que tener listas las palomitas para irse al Cine Morelos. Para ello, recibo con muchísimo gusto a Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos, para que nos hable acerca de la cartelera. ¿Cómo estás, mi querido Carlos?
Muy bien, Lau, muchísimas gracias.
¿Listísimo?
Listo.
Oye, platicaba con Josefo, que se aventó todas las películas ahí del tour ahí en el Cine Morelos. Me estaba platicando pues que fue y que lo disfrutó muchísimo. ¿Cómo les ha ido?
Bien, muy bien. La verdad es que, siempre la muestra es garantía de buen cine y de buena asistencia, pero pues evaluando, comparando las dos ediciones anteriores, incluso la que tuvimos al final del año pasado. No, cierto, marzo de este año, que fue la edición 76. Esta tuvo muy, muy buena convocatoria. O sea, han sido funciones muy, muy fluidas con mucha gente. Y también tiene que ver con la selección, ¿no? Siempre es una muy buena selección, obviamente. Es la mejor del cine más reciente, pero esta traía títulos específicos, además. Que es el homenaje que hacen en cada edición, esta vez fue para David Lynch, pues también jaló muchísima gente. Y de las tres películas que nos tocan, todavía dos parecen ser que van a convocar más público. Y bien, contentos. Ha sido una muy buena muestra. Es bonito ver gente que solo la vemos cada muestra, ¿no? Que van dos veces al año al Cine Morelos. Y otra que cada vez es más recurrente su visita. Uh-huh. Entonces, qué bueno y qué agradecidos estamos.
Y que se quedan con ese buen sabor de boca, ¿no? Por así llamarlo. Es decir, que lo replican, que hacen eco y que, pues, por supuesto, siguen asistiendo a este tipo de eventos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, es importante la visita porque, pues, de que nos visiten depende uh-huh. nuestra programación y depende nuestras colaboraciones.
¿No? Así es. ¿Y qué tenemos para este? Pues ya vamos a la mitad del mes. Se fue muy rápido. No sé qué te pareció a ti. A mí se me fue así como agua.
Sí.
Y pues ya estamos a mitad de mes, ¿qué es lo que sigue?
Sí, mitad de mes, mitad de año ya también.
Sí, también.
Pues te digo, tenemos todavía hasta el jueves muestra internacional, uh-huh. todavía tenemos Amor de Isabel Coixet, que es uh-huh. Una película española, directora española, que ya tiene un recorrido y es una de las cineastas referentes de España. Es una película de los íconos, de los referentes de esta muestra, y la última, La Inmensidad, que es protagonizada por Penélope Cruz. Para todos los fans o amantes del trabajo de Penélope, pues es una buena oportunidad para ver uno de sus últimos trabajos en una película pues no comercial o no tan comercial, ¿no? Y a partir de el viernes tenemos 5 estrenos, volvemos a la cartelera regular. Tenemos 3 estrenos mexicanos, 2 documentales, tenemos La Frontera Infinita, que habla sobre no la reclusión, pues el encuartelamiento de un grupo de militares en la Isla Socorro, un lugar muy, muy alejado de todo, de muchas cosas, de la urbanidad, y pues nos cuenta la dinámica de encierro, la dinámica de disciplina, pero en un contexto militar, ¿no? También es dentro de esos trabajos uno suele encontrar el lado humano de las personas que comúnmente no conocemos el lado, sino solo el lado del servicio, y es una película interesante. Tenemos también otro documental, son 3 documentales, tenemos Concierto para Otras Manos, un documental que de hecho está nominado a Mejor Documental en los premios Ariel de este año, uh-huh. que trata sobre David, nuestro personaje que tiene discapacidad auditiva y también física, en cuestión de las extremidades, pero quiere ser pianista y está trabajando para ello y que tiene las habilidades y la tenacidad. Y bueno, nos cuenta su vida o vemos el proceso para estrenar un concierto con su padre. Entonces son estas películas que siempre nos hacen reflexionar, obviamente, y también ponernos nosotros en situación de cuáles son nuestros problemas y qué es lo que nos aqueja, ¿no? Tenemos Hilando Sones, una película que habla sobre el pueblo de Hiladores en San Pedro Amuzgos, que es en Oaxaca, uh-huh. y que es justo donde nació el director, es su pueblo, y nos cuenta la historia de 3 personajes de la comunidad, uh-huh. obviamente la herencia de las familias que tejen, ¿no? Uh-huh. Pero también sus lados amorosos, emocionales, uh-huh. Y los actores comunitarios o principales de la comunidad, ¿no? Es un estudio ahí muy bonito sobre...
¿Qué técnica de tejido es la que... ¿De telar o...?
Es telar, sí.
Telar, ajá.
Okay. Tenemos también La Luz que Imaginamos, es una película hindú, uh-huh. es una película que ha ganado varios premios en varios países, en varios festivales. Es una película también muy emocional, muy bella, humanamente bien contada, con 2 personajes femeninos interesantes, muy, muy al desnudo en la cuestión de sus emociones. Es una película también contada por una mujer. Entonces se nota mucho la sensibilidad de tratar los temas que les aquejan, ¿no? Y más en un contexto en el país como la India. Y tenemos una película que aposté mucho, que espero que les guste. Uh-huh. Es muy, muy para fans, pero es Superman 42. Es una compilación de 9 episodios del primer Superman animado de uh-huh. los años de 1941, uh-huh. Que fue restaurado, ¿no? Y que hay un trabajo de laboratorio hizo regresarle los colores. Y bueno, es un guiño a la infancia de los que vivimos con los superhéroes. Uh-huh. Y estoy seguro que muchas personas ya, adultos mayores incluso, les va a gustar la idea de ir a ver ahí algunos capítulos del primer Superman. Uh-huh. Y eso es una película que viene de estar en la Cineteca Nacional también, uh-huh. entonces pues ojalá les guste.
Va a tener mucho éxito.
Sí.
¿Cuál es tu preferida? Ya me imagino. Ya sé para dónde va.
Sí, pues Superman, obviamente. Superman. Uh-huh. Sí, luego pondría Concierto para Otras Manos, uh-huh. y yo creo que La frontera infinita.
La frontera, muy bien, para que vaya anotando. Yo siempre me voy, me inclino por las que siempre va diciendo Carlos, porque él es el experto, además ya las vio, ya sabe hacia dónde va esto. Oye, y platícanos un poquito acerca de las de la muestra que se vaya este jueves, ¿verdad? Sería el jueves. Amor, ¿de qué trata? Y la otra, la de la inmensidad.
Pues Amor es una... es un retrato de... este, ahora en relaciones amorosas, románticas, pero ya de personas ya maduras, personas que de manera individual y personal ya tienen experiencia y un recorrido en relaciones humanas, ¿no? Pero también se torna un drama, se torna también ahí temas misteriosos de la propia personalidad de las personas, ¿no? Y además que Isabel Coixet, la directora, pues siempre apuesta también por meter estos guiños de incertidumbre en sus personajes, en sus tramas, y las vuelve no solo una película de un género, ¿no? Como tan simplista, sino siempre tiene ahí algunos guiños interesantes. Y La inmensidad, pues es la historia de nuestro personaje femenino en contextos varios, donde también pone a prueba su, bueno, se nos invita a conocer su lado íntimo, emocional, y cómo se relaciona con las personas, no solo en su vida personal, sino también laboral, y es como un retrato femenino contemporáneo, y de los temas que los aquejan, ¿no? Buenos y malos también. Y bueno, el plus de la interpretación de Penelope.
Dos días entonces para Amor y la de la inmensidad, que se daría hasta el día jueves. ¿En qué horario? Y también que nos digas, por favor, los horarios de la cartelera regular.
Sí, bueno, para las películas de la muestra internacional, 4, 6, 30 y 8:30 de la noche. Los precios igual, 30 pesos general, 15 con descuento. Y para la cartelera entrante, para Superman, concierto para otras manos y La luz... La luz que imaginamos es en la sala Morelos, funciones 4, 6, 30 y 8, 30. Y para Hilando Sones y Frontera Infinita, 4, 30 y 7 de la noche.
De todos modos, si se le pasó algún horario, consulte la cartelera y en el Cine
Morelos. Redes sociales, sí, ya sea en el Cine Morelos o en redes sociales, en Instagram como Cine-Morelos, Facebook como El Cine Morelos.
Y seguramente ya están trabajando en la cartelera de agosto, lo que viene, así que vamos con calma.
Sí, sí, agosto celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano con el IMCINE, entonces estamos ya preparando la cartelera que vamos a tener en colaboración. Y ya también hasta la de septiembre estamos a marchas forzadas.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por supuesto, por ampliarnos todo este panorama cinematográfico y esté pendiente de la cartelera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. Reducimos en un 36.2% los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Cifra histórica, resultado del trabajo coordinado de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Refrendamos el compromiso con la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
that I'm so lucky to be loving you.
Con 47 de la mañana y váyase a conectar a las redes sociales. Ya estamos de regreso aquí en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Y les digo que se vayan a conectar porque la cabina se llenó de color y ahorita les voy a decir por qué. Porque están aquí los chicos y las chicas de Crea Movimiento Cultural y, bueno, por supuesto, aquí está su director Nacho Fentanes, a quien agradecemos muchísimo la visita, por supuesto. Y reconocerle, ya le decía fuera del aire, que me dan miedo, es como los niños, porque cuando están calladitos, están haciendo algo y ya regresaron con una puesta en escena. Así que, chicas y chicos, nos vamos a ir presentando uno por uno, por favor, para que nos vayan diciendo su nombre y también cuál es el papel que van desempeñando en esta puesta en escena que se llama Mundo Color, para ir optimizando tiempos. Empezamos de este lado, por favor, con las damas.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy Moncada y mi personaje en esta obra se llama Sammy.
Ok, adelante.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Sánchez y mi personaje tiene el nombre de Ana.
Ana, muy bien.
Bueno, yo soy Michelle Martínez y en este espectacular obra soy la villana, me llamo Férula.
Ah, desde las buenas, de las villanas.
Bueno, yo soy Carl Ramírez, Charlie, e interpreto el papel de Pato.
Y bueno, un gusto, soy Nacho Fentanes y hago el papel de Gastón.
Ok, no solamente ahora de director, productor, sino también en esta vas a actuar, mi querido Nacho.
Así es, amiga. Pues muy contento de compartir con todos ustedes esta mágica obra que además es parte de la celebración del aniversario 15 de nuestro proyecto. Uh-huh. Estamos muy felices porque, bueno, se dice fácil, pero ha sido un trabajo ininterrumpido estos 15 años con todo y la pandemia encima, ¿no? Y eso pues nos llena de alegría porque, bueno, han sido muchos talentos morelenses que han pasado y hoy con un proyecto ya bastante sólido llevamos este espectáculo al teatro, que además viene de dar más de 250 funciones en escuelas de todo el estado de Morelos, imagínate.
¿Cómo los han recibido, mi querido Nacho? Ahorita vamos platicando con cada uno de ellos para que nos dé tiempo, pero ¿cómo los ha recibido el público? Porque eso es muy importante, esta retroalimentación.
Sí, mira, es algo mágico y especial. Uh-huh. En las escuelas te puedes encontrar con los niños que se conectan con la obra y de pronto odian a la villana Férula y la quieren sacar a patadas de su escuela. De pronto con los niños que te hacen un dibujito, una cartita. A las actrices les pasa muchísimo ahorita que te cuenten su historia, que les regalan pulseras. Uh-huh. O sea, los niños conectan con la historia, porque definitivamente hay una conciencia clara de nuestros espectáculos infantiles en donde queremos que los niños se lleven un mensaje, valores, que a ellos les haga sentido y que se la pasen bien, pero que no solo sea risas, sino que en el fondo hay una espinita que ellos digan, wow. Y cuando tú escuchas a un niño que saliendo de la escuela le dice a su mamá, ¿cómo estuvo la obra, hijo? Mamá, me enseñaron que puedo creer en mí para lograr mis sueños. Con eso, Laura, es
sobre todo ahorita en la actualidad, ¿no? Hablar de valores, ¿no? De cierta forma, inyectarles estos valores que se están perdiendo cada vez, que haya una metáfora, ¿no? Que haya este mensaje, es muy importante para las infancias y no solamente para ellas. Yo creo que también a veces necesitamos como padres de familia ese jaloncito de orejas para decir, a ver, algo estamos haciendo, ¿no? Vamos para allá. Pero ¿de qué se trata? Quiero que le digan a la audiencia qué van a poder encontrar en esta puesta en escena Mundo Color y por qué le pusieron así el nombre.
Bueno, pues es una historia que ocurre en la Tierra del Color y la Alegría. Uh-huh. En este lugar, Pato, Ana, Gastón y Sammy se preparan para una gran fiesta en donde comparten color y alegría con la gente. Y Férula, que es una mujer que odia el color y es un poco amargada y viste de negro, llega a querer arruinar la fiesta, ¿verdad, Sammy?
Sí, entonces Sammy es una niña muy distraída. Esas niñas que por más que les explican, pasa la mosca y se fueron. Uh-huh. Entonces pues no pone tanta atención a lo que sus amigos le dicen, que es muy importante. Uh-huh. Y cuando llegue el momento en que se encuentra con Férula, bueno, creo que no quiero hacer spoiler, sí, pero pasan cosas que no están tan bonitas y Sammy entra en una situación que se siente muy triste y uh-huh. requiere que sus amigos la apoyen y le hagan recordar su valor, la importancia que ella tiene, pero no solo ella, sino también todos los que la rodean, y lo importante que es el amor y la amistad en las vidas de todos.
Maravilloso. Estamos hablando de emociones, de un mensaje. ¿Cuál es el papel que interpretas?
Bueno, en este caso, Ana lo que hace con la situación que le está ocurriendo a Sammy, y como que en general el personaje es muy divertido, es esa amiga que siempre intenta motivar, que siempre intenta darte el empujoncito, y creo que eso en general, o sea, amo compartir con ella escenario porque se siente la vibra, dijeron por ahí, porque muy natural, muy de la vida diaria de nosotras, entonces como que siempre dar ese empujoncito o esa motivación de que no sé cómo lo vamos a lograr, pero vamos a conseguir vencer a Férula, vencer tus miedos, vas a lograrlo, y siempre se mantiene con esa motivación hacia Sammy, hacia, pues en general, hacia sus compañeros, ¿no?
Y se siente, ¿no? Se siente ese engrane perfecto que han logrado. Y la villana, ¿no? Es la más odiada.
Bueno, pues fíjate que yo al principio dudaba un poco de, o sea, cómo me van a recibir los niños, ¿no? Porque como te menciono, Nacho, pues esta obra principalmente ahorita ha sido llevada a escuelas. Pero no sabes la experiencia tan increíble para mí que ha sido, porque el verlos, o sea, que me odian, o sea, que se enganchan, y a mí me encanta porque...
Estoy disfrutando.
Claro, porque además yo paso y les echo la capa encima y me pavoneo enfrente de ellos y verlos así como, no, déjalos, vete. O sea, esa parte a mí me encanta porque entonces sé que están entendiendo el mensaje, ¿no? O sea,
Estoy haciéndolo bien.
Es muy raro que un niño, por ejemplo, diga, sí, sí, quítale los colores. No, o sea, de verdad... Ay, nos han tocado niños que se nos quedan viendo y a mí, ¿no? Me gritan así de, vete, es que déjalos en paz, ¿no? Y, no sé, a ellos, y de pronto hay como alguna distracción, no, por favor, acuérdense de su amiga, están ayudando a su amiga. Entonces, es una cosa tan maravillosa, y entonces el ver que, por ejemplo, mi personaje es de pronto burlón, ¿no? Así, ¿no? O sea, me burlo de que ellos quieren hacer las cosas bien o de que quieren ayudar a su amiga, y ver que los niños lo toman como, no, eso no está bien. Entonces es muy bonito ver que sí el mensaje está siendo recibido, y bueno, al final, claro, ¿no? Ya después cuando salgo y, ¿no? Pues sí es como, bueno, Férula ya no es tan mala, ¿no? Entonces ya, ¿no? De pronto ver a los niños acercarse es bien bonito, la verdad. A mí me llena el alma, es algo que me llena el alma.
Se nota que lo disfrutas mucho desde tu papel. Y Pato, platícanos.
Bueno, Pato es parte del equipo de Mundo Color de la Tierra, el color de la alegría, y junto con Gastón, pues es quien está en esta parte de tú puedes, ¿no? De la fuerza, sobre todo, porque como lo mencionaba Andy con el papel de Sammy, pues es mucho creer en ti, pero aquí la moraleja es que si no crees en ti mismo, puedes tener 1,000 personas alrededor de ti que te pueden decir, sí, sí, tú puedes. Pero pues al final de cuentas tienes que creer en ti mismo, claro, o en ti misma. Pero es la fuerza que da al grupo Pato, Ana, Gastón, contra Férula. Porque Férula es de esta parte de, a ver, si puedes, y te reta. Sí, y es lo que nos provoca a nosotros de, a ver... Pues sí puede, la conocemos. Y creo que esa parte de sinergia en el equipo de actores es lo que transmitimos también. Y se nota en la reacción de los niños, que es lo que decía justo Mitch, de esta parte de verlos así de, pero defiéndanla, pero hagan algo. Y pues es muy gratificante, la verdad.
Gastón.
Además, no te ha contado Pato, pero yo a veces he sentido, ¿verdad, Sammy? Como que Pato y Ana se echan unas miraditas. No, no sé qué pueda pasar.
No hay nada confirmado.
En esta función especial.
Habrá que ir a verlo. Gastón, ¿cuál es tu papel rápidamente?
Pues, mira, es un poco como el hermano mayor, y la verdad es que creo que me queda bastante padre el personaje. Yo lo disfruto mucho porque es quien trata de enfocarse, dejarle un poco las riendas, de hablar con Sammy, que es la que pone la discordia en toda la historia. Pero no pierde esta ilusión, esta alegría, baila, canta con todos y bueno, es muy divertida. Así que bueno, pues los invitamos a que nos acompañen a Mundo Color. Esta función especial es única función de teatro, porque como les decimos, la obra está en gira. Y vamos a tener esta función el domingo 3 de agosto. Es una función de verano para que vayan a divertirse en familia en punto de las 5:30 de la tarde en Tanque Estudio.
En Tanque Estudio, así que llámenos a cabina porque los chicos de Crea Movimiento nos están regalando 2 pases sencillos. Es para que vayan acompañados con alguien más. Así que llámenos a cabina 243-6201 y 243-6202 y que nos diga cuál es su color favorito.
Ah, sí.
Que nos diga cuál es su color favorito y tiene un pase sencillo para que uno adquiera otro allá en taquilla. Y recuerde, son dos sencillos, son dos personas diferentes. Llámenos a cabina. Chicos, pues muchísimas gracias. Todo el éxito. Por allá los vamos a acompañar. Yo voy a disfrutar de La Villana porque a mí me encanta. Muchísimas gracias. Y no se pierdan esta puesta en escena Mundo Color. Y muchas felicidades por estos 15 años maravillosos. De mucho éxito, mi querido Nacho Fentanes.
Muchas gracias. Los esperamos. Gracias. Y felicidades también por todos los éxitos aquí en El Ojo de la Mosca.
Gracias. Vámonos. Ya viene mi compañera Rosario Sámano. Quédese en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.